Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hey, ¿qué tal, amigos? Los saluda Alejo Quiroga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de 30 minutos en el backstage. Como siempre, feliz, contento, con toda la energía del caso para darle átomos hoy a este nuevo episodio. Y le doy la bienvenida de una vez a mi compañero Julián. Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Alejo, bien, muy bien. Gracias por preguntar, por interesarte en cómo me siento en este momento. Un saludo también a toda la audiencia que se conecta hasta ahora a través de los 98.5 FM de Radio UNAL. Estoy a la expectativa, Alejo, del segundo capítulo con nuestro invitado, que hablamos muchas cosas interesantes en el episodio anterior. Así que estoy que me comienzo, pero pues es un invitado de la segunda tierra, de la segunda patria, de nuestro otro integrante de la mesa.
Ok, me presentas como...
¿Qué más, hey. Martínez? ¿Cómo estás?
Muy bien, Julián Steven Moreno Velosa. ¿Y número de cédula? ¿Para qué voto? Ya pasaron elecciones, ya no pueden hacer ese fraude. O pueden.
Bien,
o pueden.
O can they?
Exacto. Ay, Dios. Latinoamérica. Bueno, feliz, contento acá con toda la energía en este lindo domingo. O si nos están escuchando las plataformas digitales en cualquier momento del espacio-tiempo que nos estén sintonizando. Y como dices, presentando a nuestro querido Deserquín, México, otra vez aquí en nuestros micrófonos. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás, Deserquín? ¿Qué tal todo? Feliz, espero.
Feliz, muy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes para poder seguir platicando. Sí, nunca sabes, cuidado con el tema de la cédula.
Exactamente, exacto.
Cuidadito,
sí, ay, Dios mío, nuestros gobiernos.
Pero las vemos, usos no sabemos.
Exacto, un beso hasta allá a todos los políticos, allá, sin partidos, ya, los amo a todos.
A todos por igual.
Todos por igual, besos para todos. Bueno, quisiera que, bueno, en este episodio, nos enfocamos un poco más en
pero antes, antes que pongamos en contexto a la audiencia, ¿quién es Deserquín?
Claro, el resumen, Deserquín es el proyecto que inicié durante la pandemia. Mi nombre es Franco Bastida, viene derivado de una palabra que se llama kinfolk, que es una palabra que quiere decir clan o tribu de un lugar. Y es una palabra que introdujeron las tribus nórdicas a Gran Bretaña cuando invadieron, ¿no? Y que se quedó en el inglés antiguo y que, pues, de ahí evolucionó a Kin. Yo lo asocio mucho con el lugar donde yo soy, que es Torreón, y por eso se llama el proyecto Desert Kin, que es la gente del desierto, que, pues, nos unen como tres valores fundamentales, que son la curiosidad. Vas a encontrar un torreonense en muchas partes del mundo, se los juro, en lugares muy random, porque venimos de un lugar muy inhóspito donde casi no hay nada, es un desierto. Entonces eso te hace salir y buscar. Creo que este sentido de nomadismo también es muy fuerte. Entonces no es nada más curiosidad, sino es este nomadismo de esta búsqueda incansable. Y creo que ya lo último es esta, pues este arraigo por las cosas que te va inculcando el desierto, ¿no? Que es la apreciación. O sea, si vienes de un aspecto en donde, pues igual y no hay tanta vegetación, la mayoría de la comida viene de otros lugares, etcétera, te hace apreciar más lo que sí tienes, que muchas cosas tienen que ver con la naturaleza. De hecho, Chipín, que habla un poco de eso, que es una de mis canciones, que habla de un parque natural que está en el norte, en un valle, está un poco ahí corrompido y está ligado también a este proyecto.
Bueno, y pues tú mismo le haces honor a eso. Nos has contado que has estado viviendo en muchas partes del mundo y pues eso se ve reflejado en tu música. Quisiera aclararnos un poco más de esto en este capítulo, pero quisiera preguntarte, ahora que empezaste este proyecto en pandemia, pero pues los sencillos los has venido sacando este año, ¿cuáles son los retos que no te esperas que te ibas a encontrar ahora que estás lanzando tu música?
Claro, uy, esa es una buenísima. Me cambié de agregadora. Como ustedes saben, es muy difícil poder subir tu música tú directamente como consumidor a la plataforma. Tienes que hacerlo a través de un intermediario, que es una que es la agregadora. Pueden tener similes con una... que agrega. Tener similes ahí. Creo que ha habido una explosión de personas que quieren hacer música, que es algo muy positivo. Hoy hay más música que nunca. Creo que se suben 40,000 canciones al día a Spotify. Una cosa...
Sí, es una locura.
De locura. Pero eso también ha hecho que haya muchas alternativas en el mercado de personas que ofrecen servicios que quizá no están interesados realmente en lo que hacen en el artista, en el desarrollo del artista como persona o incluso en cómo es. O sea, que es una persona y que pues se le tiene que dar ese espacio y ese acomodo. Ahorita, por suerte, pues estoy en Cassette, que es una agregadora que tiene oficinas en México y en Bogotá, justo. Y sí, y pues ellos me han ayudado mucho, quizá no en el tema tanto de desarrollo de artista, pero todo ha sido muy transparente, son muy profesionales, tenemos como cronogramas de trabajo muy, muy claros. He tenido ahí algunos aciertos en medios, salimos hace poco en revista Marvin en México y en Remezcla de Nueva York. Pues ahí, hablando en el otro episodio, los que no lo han escuchado, que escúchenlo, hablamos de pues cómo la música puede trascender fronteras, y yo ni cuenta, y de la nada me dicen, oye, tu canción está sonando en Radio 1 de Praga, y yo, ¿cómo llegó hasta allá? Y una Radio canción en portugués, una canción en portugués sonando en la radio de Praga, solo la música logra eso.
Ahí quisiera que paráramos un poco en el tema de los idiomas, que para mí es uno de los puntos interesantes en tu proyecto. Y así como hablábamos también en el episodio anterior, que tal vez antes la música era un poco más purista, dijo Alejo, en cuanto a un género, y que antes los artistas y las canciones eran mucho más cerradas al género en sí, y que con el tiempo hoy en día se van mezclando con más ritmos, con más géneros musicales, pero podría yo decir que en un solo idioma ahora es un poquito más común, o de vez en cuando, ver algunas canciones, algunos proyectos que mezclan idiomas en sus canciones. ¿Cómo es este tema para ti? ¿Inicialmente lo pensaste así siempre, de querer meterle inglés, portugués y español a tus canciones, o fue algo que con el tiempo se dio? ¿Cómo fue eso para ti?
Creo que fue gradual. Yo, por azares de donde crecí y todo, tuve la oportunidad de aprender inglés desde una edad muy temprana en una institución bilingüe, y de vivir en Estados Unidos. Viví casi 5 años en Nueva York, en el Bronx, en Little Italy del Bronx. Entonces me tocaba estar entre mexicanos, albanos e italianos. Estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Y creo que por esa parte siempre he compuesto en inglés y en español. Obviamente cada canción te va dictando un poco el sentimiento. Creo que si hablo de estas dos en particular, creo que el español te puede ayudar a ser más descriptivo, pero no es tan compacto como el inglés. O sea, en el inglés puedes decir mucho con poco. Y el portugués, que no soy, justo también lo que hablamos del camino de la vida, de cómo llegas a esta formación como artista, pues mis papás no son de Brasil, por ejemplo. O sea, ellos les encanta la música de Brasil, escuchan mucho Caetano Veloso, Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, todos ellos. Pero para ellos, y aunque lo canten, pues no tenían esa formación. A mí me tocaron dos aspectos clave. Cuando viví fuera, me hice amigo de muchas personas de Brasil. Entonces, como que por ahí empezó. Por mi carrera en periodismo, me tocó hacer estudios de campo enfocados a Brasil. Entonces, entrevistar a personas que estaban ligados a sociedad civil, instituciones públicas, de varios temas, de migración, de seguridad, de cultura, etcétera. Y pues sí tuve una exnovia que es de Brasil. Entonces también hay pues ese aspecto donde pues yo me fui a Brasil, viví un tiempo en Brasil. Después de que volví a México, me metí a estudiar ahora sí portugués. En la Embajada de Brasil en México tiene un programa cultural muy bueno. Y ahí fue cuando como ya me apropié de eso, pero ya había vivido muchísimas cosas. Desde niño con la música, el tema de mi carrera, en donde pues me tocó hacer aspectos ahí más relacionados a investigaciones y todo, notas periodísticas, haber estado y luego ya haber estudiado, ¿no? Y creo que eso, para mí el portugués quizá es la más sonora de las tres. O sea, yo creo que el portugués es muy sonoro, se presta mucho para que puedan hacer música. Creo que la gente tiene una concepción de que es una música muy alegre, pero hay samba canção y pagode así súper de dolor, de te estás azotando en la espalda y pues no es necesariamente una música que tenga que ser alegre. Y a mí eso me encanta, como esta dualidad de esta sofrencia que ellos dicen, o sea, puedes cantar de algo en un tono alegre, pero es algo súper triste.
O sea, ves tú los lenguajes no más tanto como, ay, o sea, más como una herramienta. Por ejemplo, la canción que nos comentabas el episodio pasado, Slow Drive, que viene desde algo triste, ¿la empiezaste a componer en inglés porque sí, o dijiste quiero como dar una idea más simplificada, o cómo fue en cuanto a la elección del lenguaje?
Claro, esa es una gran pregunta. Esa canción se vio en inglés porque en ese momento estaba escuchando mucho R&B en inglés. Entonces, todas las cosas que yo podía materializar en mi mente me llevaban a un road trip. Y dije, ok, perfecto. Y por ejemplo, estaba escuchando mucho D'Angelo, que es super R&B, así old school. Y dije, bueno, por ahí es. Con estas canciones en portugués fue diferente. Una de ellas es 100% en portugués, sale de un ensayo que yo escribí después de leer un libro que se llama Los Inventores Están Vivos, que habla de cómo las personas que hacen invenciones pues todavía tienen relevancia hoy en día. Y a mí se me hizo un símil muy apropiado con el arte, pero yo lo apropié mucho más en un aspecto como de decir, una persona que hace arte, sea un escultor, sea un músico, hace arte al momento de estar viviendo cada día su vida. O sea, creo que es un error pensar que el arte está diseñado solamente para estar en un museo, en un pedestal, porque pierde el sentido de lo mundano, de lo ordinario, de lo que realmente conlleva hacerlo. Y por eso es, los escultores están vivos. O sea, están vivos porque están vivos entre nosotros, porque hay cosas irregulares que suceden, porque nosotros somos irregulares, no siempre tomamos las decisiones lógicas o que son para nuestro bien, o a veces pues hay emociones, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, de eso se vio. Y el David, que es una canción hermana de los escultores, es una canción que curiosamente en ese momento yo la había compuesto en portugués, y Ricky Anaya, que es uno de los productores del disco, me dijo, no tienes ninguna canción en español en el disco. Y me empezó a fregar, no, compone en español. Y de ahí salió Chipinque, que es otra canción, y el David, por eso se llama el David, porque el coro está en español, y en ese momento dije, ¿por qué no puedo ponerle el coro en español? Es como me siento. Entonces, como que rompí el coro que estaba en inglés y dije, este coro va a ser en español, y luego, ¿estás seguro? Va a ser como en dos idiomas, me vale, así es como quiero que vaya. Y así sale. Una herramienta, como dices.
Claro. ¿Sentiste alguna diferencia en la percepción de las personas al tener una canción en dos idiomas?
Sí, o sea, sí hubo personas que me dijeron, ¿por qué? Lo primero fue, canto en tu idioma, ¿por qué no cantas en español? Y les dije, pues sí, canto en español, pero pues esta canción no quiero que esté en español, quiero que esté pues en portugués, porque de ahí viene, porque es como me salió, porque es el bagaje que tengo. Okay, como que en ese aspecto se puede explicar. Hubo otras personas que me entendieron mucho en un aspecto más multicultural. Creo que esta sensibilidad se va desarrollando, no necesariamente por haber estado en otros contextos, sino cuando interactúas con la otredad de cosas que no comprendes. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que se llama Richie Villegas, que acaba de lanzar su proyecto que se llama Exprimos y tiene un podcast que se llama Songmes, es periodista también de música. Y él es dominicano, vivió en Nueva York, pero ahorita está en México desde hace mucho tiempo. Ha vivido en mil lugares. Y él me dijo, el David es la mejor canción. Él escuchó ya todo lo que he hecho, ¿no? Digo, le va a decir, el David es mi canción favorita, porque representa parte del amor propio, pues, en un mensaje de amor propio, pero también porque eres tú. O sea, tú eres esa persona que representa que puedes cantar bossa nova y luego a la nada cantar en español y meterle un solo jazz y etcétera. O sea, eso es Franco Bastida. Como persona, ese eres tú como artista en Desert King. Y me hizo todo el sentido. Dije, claro, o sea, estoy de acuerdo con eso. No aspiro a que todos lo entiendan. Si tú me preguntas, ¿hago la música para que mucha gente me conozca? Pues no lo sé. No podría definirlo así. Pero sí estoy haciendo la música que me gusta.
Y eso es lo importante, ¿sabes? ¿No?
Porque erróneamente lo que llegué a pensar, y lo discutía con Julián, perdóname, Alejo, era que esta maybe, o sea, lo estabas haciendo no completamente desde ese punto, pero desde un hey, si lo hago en otros idiomas, a lo mejor llegó a otro público y acaparó más gente, y pues no, no es así. Que puede llegar a suceder, pero pues no viene
desde... Algo que viene por añadidura.
Ah, exactamente.
Más yo creo que ese tema de la intención de la música está ligado con el hecho de que un artista, muy entre comillas, pegue o no pegue, ¿en qué sentido? En que si algo hemos podido darnos cuenta en todos estos episodios que llevamos, es que la sinceridad del artista es lo que realmente genera engagement o enganche. Hace poco, hablando con Nacho Riveros, que pues para nuestra audiencia, por ahí se habló con Nacho Riveros en un episodio en algún momento, vayan, escúchenlo, hablábamos sobre qué es lo que en este momento la industria musical está demandando. Y entonces decíamos como que, hey, pero ¿por qué someterse a la industria? Y no simplemente romperle la regla al algoritmo y salirte de alguna manera original. Y pienso que este tema de los idiomas es eso, o sea, es una identidad y eres tú, y eso es lo más chévere de toda esta charla que se puede, que, haciendo un pequeño resumen, esa identidad que estás imprimiendo creo que es muy, muy, muy valiosa. Y aquí yo quisiera preguntarte, ¿cómo son tus procesos de composición? ¿Cómo es que pones tu identidad en estas letras? O sea, ¿de dónde viene?
El mejor consejo que me dieron para componer me lo dio un maestro que toca sax, que se llama Juan Barrios, de mi ciudad, de Torreón. Toca con una banda municipal y es docente de distintas escuelas. En particular, tiene un proyecto social súper chido con una iglesia, enseñándole a niños de pues todos los caminos de la vida a amar el jazz. Y él me dijo algo que se me quedó marcado: tú haces la música que vives, pero no necesariamente necesitas vivirlo como en un aspecto de estuve ahí. Lo que vives también es lo que lees, es lo que te nutre. Si a ti te encanta, por ejemplo, ir al museo o ir a escuchar conciertos, estás recibiendo una buena cantidad de información que no sabes cómo se está procesando en tu identidad como artista, y después la vas a sacar de alguna manera. Entonces, yo siempre intento en este proceso de composición, primero bajar la idea, súper rápido. O sea, casi siempre que hago una canción, intento bajar la letra, la armonía, aunque sea rápido, en ese momento así, me imagino así la armonía, o sea, estos son los movimientos que tiene, esto es como la posibilidad tonal, una nota de voz y la letra. Y la dejo reposar, no la muevo. Y después me pongo a escuchar música, justo me encanta leer, entonces también eso me ayuda como a tener, oye, esto como que está un poco similar a lo que escribí de esta idea, podría desarrollarlo por ahí, y lo hago. Creo que eso es más como en la concepción de la composición. En un aspecto más de producción, sí intento explotar las posibilidades del potencial de cada canción. O sea, si estoy haciendo una canción que va a ser bossa jazz, intento explotar todo lo que pueda de bossa jazz. Entonces voy a buscar que tenga el sonido mucho más del tono de una guitarra jazz. Voy a buscar que, por ejemplo, la persona que esté tocando batería pueda reflejarlo en la manera en la que toque como alguien que toca jazz. Eso pasó un buen slow drive, porque pues una canción más de hip hop, y mucha gente quizá en México no escucha tanto hip hop. Recién apenas está agarrando un auge distinto en el hip hop en México. No sé cómo esté ahorita Colombia, pero en México mucha gente no escuchaba tanto hip hop hace unos años. O sea, realmente escuchar, y me pongo entre ellos. Yo no escuchaba hip hop cuando empecé a hacer música, por ejemplo. No era un género que me gustara. Fue algo que tuve que ir adquiriendo de vivir en otras partes, estar escuchando lo que me compartieran música. Siempre pido recomendaciones de, oye, ¿qué estás escuchando nuevo? ¿Quién te parece que esté haciendo algo transgresor o algo muy purista o algo así, alguien que esté clavado en lo que hace, ¿quién? Compártemelo. Y es un poco eso. Hace poco, una amiga, Abril Shaw, sacó un disco y lo grabó ella sola. Se fue una semana a una casa con su guitarra acústica, un micrófono, y le puso One Night Stand Demos. Y está chingón. Okay. Digo, es que yo quería representar ese sentimiento en mi disco, de los demos. O sea, pude haber hecho una producción tal en el estudio y todo, y campaña de lanzamiento y todo, y literalmente lo que hice fue, lo grabó, como dos semanas dijo, grabé esto, lo voy a sacar este día, no va a hacer campaña, no va a hacer nada, ¡pum! Y está increíble lo que hizo. Creo que también tiene que ver con esto que dices tú de qué tanto te resuena a ti como artista. O sea, no hay un proceso que le vaya a acomodar a todos. Tú tienes que encontrar tu propio proceso. Al menos eso es lo que yo me di cuenta al ver a otra gente trabajar y yo mismo intentando hacer esto, ¿no? Que fue es el primer LP que hago. Ha sido mi primer proceso para realmente hacerlo.
No voy a juzgar. Ya casi como para ir cerrando, quisiera que nos contaras qué se viene en este disco que vas a sacar dentro de poco. Como todo lo que nos has hablado y todos esos procesos creativos de todos los lugares que has vivido, lenguajes, herramientas, convergen en este proyecto que, bueno, tu proyecto y en el álbum que próximamente va a salir.
Creo que si les pudiera dejar a todas las personas que nos están escuchando, ¿por qué escucharlo? Van a escuchar un abrazo de ataques de jazz, de refranes en portugués, van a escuchar literal mucha maleabilidad en cada canción, de influencias que igual y no tienen sentido, y para mí es un llamado a que si a ti te gusta algo que quizá no tiene congruencia con el canon o con el status quo de lo que está ahí, está bien, porque todos tenemos multitudes adentro de nosotros de lo que queremos expresar. Esa curiosidad no tiene límite y espero que sientan eso cuando escuchen el LP, porque si lo escuchan, se puede escuchar de un jalón, son 7 canciones, y creo que van a notar eso. Desde el momento uno en que escuchen el monólogo con el que empieza, que es un poema, que viene ligado con baterías más de hip hop y todo, se van a dar cuenta de esto. Tan solo soy un mortal, no.
Bueno, amigos, les cuento que el tiempo de este episodio se nos ha acabado. Pero no sin antes, Desert King, por favor, recuérdanos cómo apareces en plataformas, la gente cómo puede engancharse contigo en redes sociales, en plataformas de distribución y demás.
Claro, me pueden encontrar en Instagram como @desert.king. Estoy en todas las plataformas de streaming disponibles para los que no usen Spotify. También estoy en Apple Music, en YouTube Music, en Deezer. Por ahí sé que hay personas que son mucho más visuales. Tengo algunos videolyrics en YouTube muy chidos y próximamente estará saliendo también un video 3D. Entonces, eso va a estar buenísimo.
Ah, como VR. No, como AR.
Admin. Como AR va a estar buenísimo.
Cantan esos así. Y va a tener todo el audio espacial, o sea, también cuando... Porque hay algunos que simplemente suena la canción y solo te mueves, pero de repente, no sé, la gente se viene en un punto y... Así vas utilizando las gafas y se va moviendo. ¿Va a ser también así ese rollo?
Estamos viendo qué tantas posibilidades nos da la pantalla verde, pero de que va a ser un video diferente, va a ser un video muy diferente. Lo está haciendo un amigo que se llama Luis Cortés Castillo, que también es periodista y se dedica más a temas de animación y audiovisuales en México. Y les agradezco muchísimo. Si les gusta todo lo que acabo de mencionar y tienen curiosidad, escuchar toda esta mezcolanza, pues vayan a la plataforma que más usen y denle. Va a estar muy chido.
Eso va. Recuerden, amigos, que a nosotros nos encuentran como 30MIN en el Backstage en Instagram, 30 minutos en el Backstage en plataformas de distribución, los domingos al mediodía en Radio Dunal, y no siendo más, nos vemos en un próximo episodio. Chao, pues. No me quiero estrellar.
Esto fue 30 minutos en el Backstage.